¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que va a haber lluvias en el norte y paren ustedes de contar. Las temperaturas van a mantenerse frías, pero vamos a una semana un poco más estable. En Madrid nos quedaremos en 11 grados de máxima, ahora hay 4 en el centro, puede haber bajo cero en la sierra. La máxima, Santa Cruz de Tenerife, 23 grados, y la mínima, Burgos y León, 2 bajo cero. Bien, vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Daniel Muñoz. En lo que publiqué yo ayer, y aquí en Libertad Digital, y en lo que publico hoy en El Mundo, hay un elemento común. Y es algo que ha sucedido siempre que un país cae bajo una dictadura comunista. Que es la frase, en mi libro Memoria del Comunismo, cito continuamente, porque siempre ha pasado. La frase que decían en Rusia, cuando llegó Lenin al poder con el golpe de Estado. La frase en China. Frase Mongolia exterior, no tengo datos. Pero la frase en Cuba, la frase en Venezuela. Eso aquí no puede pasar. En los Balcanes, no. Eso aquí no puede pasar. En Croacia, hombre, no. En Serbia, pero hombre, no. Pero si vivimos en la misma escalera. No, hombre, eso aquí no puede pasar. Cada vez que un pueblo estúpido, idiotizado, acobardado, dice eso aquí no puede pasar, pasa. Yo cito en El Mundo algo que es, bueno, es verdad que como la ley de memoria histórica consiste en borrarnos la memoria para ellos reescribir la historia, pues a lo mejor muchos no lo saben, pero conviene recordar que en España las grandes tragedias del siglo XX, que vienen marcadas por la llegada de la República hasta la Guerra Civil, pues siempre tuvieron un pequeño detalle que curiosamente se está reproduciendo. Y es que los que estaban en el gobierno iban a la cárcel a buscar socios y aliados. Esto sucedió en el 31, cuando fueron a por el Comité Republicano para que saliera, porque el rey huyó. El rey huyó, salió corriendo. Eran unas elecciones municipales. Ahora ya se dice, la gente votó la República. ¿La gente qué leches va a votar la República? Eran unas elecciones municipales. Ganaron los monárquicos cuando se contó el voto, 5-1, pero en las grandes ciudades, algunas grandes ciudades, tampoco todas, habían ganado los republicanos. O decían, porque como ya se organizó el gran follón, y la reina, Ena de Battenberg, presa de pánico de que les pudiera pasar lo mismo que les había pasado a sus primos rusos, que los fusilaron, mataron hasta el perro, Stalin estaba en el gobierno, porque mandaba era Lenin. Mataron al servicio, mataron al Zarevich, a todas las princesas rusas, por supuesto al zar, a la zarina, a la criada, a la nurse y hasta el perro. Y estaba en un estado de pánico, quería huir, y el rey, dicen que estaba deprimido. Bueno, fue un cobarde. Pero toda la clase política había caído ya en ese encantamiento de, bueno, a ver cómo hay que dialogar. O sea, hay que dialogar. Vamos a ver, estos tíos han intentado dar un golpe de Estado militar, que fue la rebelión en 1930 de Jaca, de Fermín Galán y Hernández. Fue un golpe militar que fracasó porque muchos cuarteles no se unieron al golpe republicano, un golpe militar, un golpe de Estado. Y porque a los de Jaca, Casares quiso, Quiroga, que tenía que avisarles de que se retrasaba la cosa, se durmió en Zaragoza, no llegó a Jaca, y para cuando llegó ya habían salido los militares del cuartel, y aquello había acabado muy mal, y acabó muy mal. Pero ya estaban pactando, ya iban a la cárcel a buscar socios. En el 34, como seguramente ustedes saben aquí, porque en otras radios, o sea, no pasó nunca, ya saben que la República fue una época de, bueno, una libertad extraordinaria. Nunca se han suspendido tantos periódicos, como Azaña hizo en el 32, en la Ley de Seguridad de la República, que era la ley de inseguridad para cualquier libertad que no fuera la de los republicanos. Pero en el 34, como perdieron las elecciones del 33, decidieron dar un golpe de Estado y lo dieron. El Ejército Rojo de Asturias, que no fue una rebelión de Asturias, estas son cosas que dice, fue la General Pacífica, dice un tal Preston, Pablito, Pablete, Pacífica. Aparte de todos los muertos que hubo, 30.000 hombres armados. Nunca, ni los bolcheviques tuvieron 30.000 hombres armados. Como tenía el Ejército Rojo, que así se llamaba, de la Revolución de Asturias. Golpe de Estado en Cataluña, proclamación de la República, la Generalidad, por Companys. El gobierno reacciona. Reacciona, decreta el estado de guerra en todo el territorio nacional y en tres meses, lo único duro fue el Ejército Rojo de Asturias, claro. Pero bueno, en Cataluña no hizo falta ni disparar, se puso el ejército cerca de la Generalidad y en una noche de pánico salieron huyendo, pero como Alfonso XIII y Ana de Battenberg 4 años antes, corriendo por las alcantarillas hacia la Italia de Mussolini, que como su creencia era fascista, pues allí se fueron. Sí, los separatistas catalanes eran fascistas, o sea, Tencas y compañía, eran tan fascistas que su modelo era Mussolini. Sí, no, Franco no. No, era Dencas, el golpista catalán. Bien. ¿Qué sucedió en febrero del 36? En febrero del 36, toda la campaña de los comunistas fue hinchar una supuesta represión de Asturias, que vamos, luego repetían todos los historiadores anglosajones que les encanta presentar España como un país de gitanos asalvajados, que de vez en cuando tiene un toque taurino. Y entonces, bueno, pues todas las bobadas tienen curso legal. Pero lo fundamental era sacar a los golpistas de la cárcel. A Companys, por petición de la gente, la pena de muerte, que es lo que es cuando hay un golpe de Estado, se le conmutó por cadena perpetua. A petición, por ejemplo, del arzobispo de Barcelona. Cuando llegó el 36, él se encargó de que fusilaran al arzobispo de Barcelona. Ese es Companys. Pero lo malo es que ya en las elecciones del 36 todo era sacar a los que estaban en la cárcel por un golpe de Estado, por crímenes diversos. Y eso es lo que sucedió. Los golpistas, en lugar de ser condenados de verdad, y los partidos que habían dado el golpe, el PSOE y Esquerra Republicana, ilegalizados, no fueron ilegalizados, se impuso el diálogo, llegó el 36, robaron las elecciones y nos fuimos a la guerra civil. Que ya habían avisado que la campaña del Largo Caballero, que fue el presidente en la Revolución, el Lenin español, era, y si no ganamos las elecciones, textual, iremos a la guerra civil. Un sector minoritario del PSOE, el de Julián Besteiro, se opuso. Pero es igual, la maquinaria de la derecha dialogante y de la izquierda golpista funcionaba. Una prensa idiotizada, la que salía, no era toda. Bueno, pues no veía, eso aquí no puede pasar. Nada podía pasar. 320 muertos en 5 meses, desde febrero hasta julio. Y no, pero esto aquí no puede pasar. No puede pasar. Había habido un golpe de Estado el 34. Pero aquí eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque es que es muy incómodo si pasa. Nada más no he pensado nada. Entonces aquí eso no puede pasar. ¿Qué gobierno quiere formar Falconetti? Un gobierno con los comunistas, de la ultraizquierda, de Podemos. En España no hay ultraderecha. Pero ultraizquierda sí la hay, mucha. Es Podemos. Con la ultraizquierda, más el terrorista Otegi, más el golpista Junqueras, más el forajido Cocomocho, más su valido Torra, que hoy se sienta en el banquillo para que lo inhabiliten. Digo, y en el mundo digo, pero vamos a ver, van a tener que pintar la Moncloa a rayas. Es que este es el gobierno de los reclusos. Por eso Javier Somalo le llama el PSOE. Y es que, bueno, aparte que mañana sale la sentencia de los ERE y van a empezar a entrar por docenas los socialistas en prisión. Cuando alguien cree que en la cárcel está la solución para sus males, está muy mal. Está muy mal. Eso es que esa legalidad se ha ido a freír espárragos. Y que ya nadie confía en el futuro, sino solo en el trapicheo del día a día. El infame gobierno que ha pergeñado dos perdedores, como son Sánchez e Iglesias, no es un gobierno. Es una ocupación de la Moncloa con permiso de la ETA, de la Esquerra, del forajido de Waterloo y otros indeseables. No existe ningún pacto de gobierno porque no pueden formar gobierno socialistas y comunistas. No, necesitan a todos los golpistas, a la ETA, en fin, a todo el circo siniestro. Y luego ya, por cierto, sigue sin aparecer el jefe de la oposición. Asciende ya a 2 billetes de lotería y 800 euros la gratificación. En Génova 13 se agradecerá. También, por cierto, habrá una tarta de Santiago que provee la Junta de Galicia, que al parecer es lo único que queda vivo en el Partido Popular. Esto también pasó. En el 31, la derecha desapareció, el rey huyó. En el 36, atontados, se dejaron todo. Se dejaron matar. Y los mataron. Yo, sinceramente, ya no sé qué hace falta para despertar este animalito que se perdió en Génova 13. Ya no sé. Hoy dice Luis Herrero, espabila, PP, espabila. ¿Qué crees? Que si se forma este gobierno golpista, criminal, que es un gobierno compuesto por reclusos, por criminales, un gobierno teledirigido por la ETA y por la Esquerra, que son los que tienen el control del asunto. A ver, si alguien tiene noticias del jefe de la oposición. ¿Cree alguien que le perdonará al jefe de la oposición no haber hecho nada? Por haber zigzagueado. Rivera ha celebrado su 40º cumpleaños a solas con Malú. Bueno, a solas. Con unos de Ciudadanos que se pusieron a bailarla. Casi nadie tiene escaño ya. Ya pueden bailar. Están más ligeros. Pero ¿cree alguien en la derecha, con un poco de, con dos dedos de frente, que la gente va a perdonar que dejen llegar este gobierno sin haber hecho ni siquiera una oferta alternativa? Pues se equivoca. Pero en fin, sigamos con los golpistas, con los que todo el mundo ahora resulta que quiere dialogar.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga hoy por desobediencia a Quim Torra, que podría ser inhabilitado. El proceso puede adelantar las elecciones en Cataluña, donde este fin de semana se han vuelto a repetir capítulos de violencia protagonizados por los CDR. Torra dice que no se defenderá de nada porque cumplió con su deber y anuncia que acusará al Estado de vulnerar sus derechos y el de todos los ciudadanos.
Torra también confía en Jaume Asens para que Pedro Sánchez ceda al separatismo, aunque la Esquerra exige una interlocución directa con el presidente en funciones y la vuelta a Pedralbes. Sánchez reúne hoy a todas las delegaciones territoriales del Partido Socialista. Este fin de semana reaparecía en la SER, uno de los principales valedores del acuerdo con Unidas Podemos, el expresidente Zapatero.
Yo deseaba que se produjera ese acuerdo, como ahora me ha parecido muy bien que nos hayan dado esta semana la sorpresa del acuerdo. Tiene que ser un diálogo que no cese y que donde obviamente cada uno pueda plantear todas las alternativas que...
¿Qué mamarrachada es esa? Lo primero, se ha saltado la legalidad. Nadie puede formar gobierno si no se lo pide el rey. Ya estamos. Pero este Zapatero, este es el que inaugura la vuelta a la guerra civil. Este es el que después del 11M se presenta en las Cortes diciendo que hay que él tenía un abuelo que lo fusilaron, el otro abuelo lo fusiló. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué es lo que quería? Cargarse la transición. Lo están consiguiendo. Por de pronto la monarquía parlamentaria en el trámite de este gobierno ha dejado de existir. Literalmente. El rey ha sido desterrado a Cuba, donde más rabia le dé, para que no entorpezca la puesta en escena de este abrazo, un abrazo tan estrecho, que un poco más si salen ambos embarazados. ¿Y cómo se abrazaban después de haberse insultado? El gobierno insomne. Ya dijo, el 95% de los españoles no podría dormir tranquilo, dijo Falconetti, incluidos la mayoría, incluida la mayoría de votantes de Podemos, si entrara en el gobierno. Y ahora resulta que es Dormax. No, pero ¿cuánto vale la palabra de Falconetti? Mucho menos que nada. Ha mentido 4 veces en un año. Pero 4 veces radicalmente. O sea, no puede entrar Podemos, debe entrar Podemos. Es mi socio preferente, no quiero saber nada con usted. Esto lo ha hecho sobre la marcha, pero de un día para otro, a veces de una hora para otra. Y al fondo el siniestro Zapatero, el cártel de Zapatero, el sicario de los sicarios del narcotráfico en el Triángulo de las Bermudas, el FARC, las FARC, La Habana y Caracas. El tío que va en el avión privado de PDVSA, la petrolera, petrolera arruinada, pero en fin, hay petróleo, en Venezuela, cuyas oficinas están ahora en Moscú. O sea, está la independencia, la soberanía nacional de Venezuela, que el dinero se lo han llevado a Pekín, las hijas de Diosdado Cabello. Y PDVSA ha puesto su sede en Moscú. Y en el avión privado, en la línea Moscú-Caracas, que es la única línea que hay, ahí va Zapatero. Sicario de Putin, sicario de Maduro, sicario de La Habana. Y este... todavía cobra como jefe, ex jefe del gobierno español, en medio. Debería pagar. Pero el liquidar la transición lo empezó él abiertamente. La ley de memoria histórica que los idiotas del PP y de Ciudadanos han respaldado no es más que acabar con la transición. Y hoy publica El Español una cosa, bueno, pues en fin. Como pasa siempre, las informaciones de Zarzuela hay que cogerla con un grano salis, o sea. Pero es totalmente lógico, porque lo que nos cuenta es cómo se enteró el rey de que sin consultar con él y sin que él le encargara formar gobierno a nadie, ya le habían formado gobierno, aunque no le habían casado a la princesa.
Bueno, hoy lo publica el diario El Español. Gran enfado del rey por el misil de Sánchez cuando volaba hacia Cuba. Es el titular que hoy podemos leer en el digital, la firma de Miguel Ángel Mellado y un textual citando fuentes de la Zarzuela. No podía haber esperado el presidente del gobierno 3 días hasta que Felipe VI estuviese en Zarzuela para anunciar su acuerdo con Iglesias. De esta manera se queja esa fuente próxima a Zarzuela, que incluye además las quejas por la falta de interés que habrían al mismo tiempo provocado sobre el viaje de los reyes a Cuba, Federico.
Bueno, es que no es un interés, es una humillación. Es una humillación. Primero, un viaje de Estado, ¿a qué? Ya hemos comentado bastante, ha sido lamentable, ha sido penoso, ha sido humillante. No es que estuviera el rey bien, pero ¿cómo iba a estar? Pero no se puede ir a Cuba sin ver a la disidencia. ¿O es que España ya es la España de Zapatero? Es decir, la socia de todos los golpistas de América. Los que están quemando Chile, por cierto, Toque se ha rendido. Piñera ha decidido dialogar con los que han quemado el 85% de las iglesias. ¿Qué dialogar? El único diálogo es meterlos en la cárcel. ¿Cómo dialogues? Más muerto. Pues ya está dialogando. Es que la cobardía está en la naturaleza humana. El miedo, el pánico, en fin. Funciona siempre. La violencia es la gran inversión en la política. Salvo que te tropieces con alguien más violento que tú y con la ley en la mano, la violencia gana. Pero estamos ante esa situación dramática, la desaparición del jefe de la oposición. ¿Y si lo han secuestrado? ¿Y si se lo ha llevado Zapatero en el avión de PDVSA a Moscú? Y está ahí en la Lubyanka, no sé, le están haciendo cualquier fechoría. Desde luego yo no tenía noticia de que el presidente del Partido Popular fuera Alberto Núñez Feijóo. Sé que no se presentó al Congreso, pero a lo mejor da por hecho que se presentó. Y sé que no se presentó porque Soraya se encargaba de mandar fotos de hace muchos años con un señor que acabó en el narcotráfico, cuando estaba todavía en el tráfico de cigarrillos, pero bueno. Y el CNI las... O sea, Soraya las mandaba de vez en cuando. El estilo de Soraya, de Montoro, de Mariano, estilo de Gentuza, lo que han sido. Bueno, pues no sabemos si está vivo, si está muerto. Dicen que hoy va a hablar con los de la escuela concertada para ir a clase, tal vez.
El presidente del Partido Popular sigue sin pronunciarse al respecto de una gran coalición o pacto para la abstención con los socialistas, una alternativa al preacuerdo PSOE Unidas Podemos que impulsa Alberto Núñez Feijóo y los populares gallegos. Según una encuesta que publica hoy NC Report para La Razón, el 57% de los encuestados apuesta por un pacto con condiciones. Hoy Pablo Casado se reúne con representantes de la escuela concertada. Jaime de Olano, portavoz adjunto del Partido Popular, apelaba a un PSOE que él describía como sensato.
A ese Partido Socialista sensato, al señor Lambán, al señor Paje, al señor Vera, a todos aquellos socialistas que en su momento aplaudían que el señor Sánchez rompiese las negociaciones con Podemos.
¿Pero realmente hay vida inteligente en el PP o se extinguió? O sea, ¿qué parte del apoyo de los varones a Sánchez no han entendido? PSOE sensato dejó de existir con Zapatero y no ha existido más. ¿Pero qué espera el PP? ¿Qué espera? ¿Que le toque la lotería? ¿Qué espera? Antes estaban muertos de miedo con Rivera, ahora están muertos de miedo con Abascal. Su estado siempre es el pánico, la mediocridad, el maricomplejinismo. Pero si es que vais por el camino, por el mismo camino que Rivera. Vais a la basura en las urnas. Aunque sea por un instinto de conservación, somendrugos, tendréis que hacer algo. Pero vamos a ver, es tan frágil la situación de la izquierda, que depende de los terroristas y de los golpistas, que si estuvierais todo el puñetero día, en lugar de asustados en vuestra casa, debajo de la cama, pegado al orinal, que parece que viven ahí, si estuvierais todo el puñetero día diciendo no vamos a tolerar un golpe de Estado, han asaltado la monarquía parlamentaria, esto es un poder popular soviético, esto parece Nicaragua. Pero hombre, pero ay, no sé. Oye, si tenéis miedo, os vais a vuestra casa. Si tenéis miedo, no podéis estar en política. O sea, con miedo no se puede ni torear, ni jugar al fútbol, ni hacer política. Tenéis miedo a casa. Os dedicáis a las gardenias y a las petunias y a los bebés y a las babás. ¿Pero qué es esto de que el primer partido de la oposición no diga nada? Lleva una semana callado como una momia egipcia. Bueno, son más elocuentes las momias. Y hay un señor en Galicia que tiene elecciones este año que viene y que habla, pero tampoco dice gran cosa, porque si vamos a lo que dice Feijóo es, miren este elocuente Castelar de Lugo, hay un PSOE sensato, sí, y hay un Teruel pobladísimo. Bueno, Teruel está, 2 o 3 millones tiene la provincia. En mi pueblo nos hemos ido de 500 a 500.000, somos así. ¿Qué cansada es esta? ¿Cómo que un PSOE sensato? O sea, vosotros no tenéis nada que decir. No tenéis nada que proponer. No tienen mayoría. No juntan mayoría ni entre 9, ni con las anchoas. Están dependiendo de la ETA y de la Esquerra. ¿Y vosotros callaos? Mandan al rey a Cuba. Hace de jefe de Estado el marido de Begoña. ¿Y vosotros callaos? Yo es que no lo entiendo. En fin, ya saben que en Ciudadanos están porque haya un pacto. Inés está en la cama, de manera que pues no estuvo en el cumpleaños de Albert, que es la noticia más importante de Ciudadanos del día de hoy. Ya tiene 40 años, ya está libre de política. Ahí os quedáis. Me recuerda a otro catalán, que presidente de la Primera República, que después de una bronca en el Congreso se fue directamente a la estación de Francia, se decía entonces, Atocha, cogió el tren y a París. Y a los dos días llegó un telegrama, dijo, llegué bien, saludos, Figueras. Pues adiós, Alberto.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Sanitas. Mi médico de toda la vida, Federico, a través de una videoconferencia, a través del teléfono móvil. El otro día comentabas tú, bueno, esto que se llama ahora la España vaciada, ¿no?
Sí.
Que no tienes cerca el centro de salud o que no tienes cerca el hospital. Pero estaba yo pensando, oye, si quieres una segunda opinión médica, puedes consultar a través de la videoconferencia con otro médico.
Que necesitas claro, siempre una segunda, una tercera.
Por ejemplo, que te hacen una prueba diagnóstica y no quieres esperar a la consulta a saber, a tener un primer resultado.
Y claro. El médico en Teruel te dice, don Anselmo, ¿cómo está hoy? Me he tomado la tensión. ¿Y qué tiene?
Claro.
Pues estoy bien, 84, de pulso 84. Pues entonces tranquilo. Ya la
semana
que viene.
Por ejemplo, que tienes una medicación y que tienes dudas si puedes mezclarlo con algún otro medicamento, una alimentación, en fin, es que son muchas las cosas. Por eso ese servicio a través de nuestro móvil por videoconsulta es estupendo, te lo ofrecen en Sanitas. Aquí, desde luego, siempre están conectados a ti y a tu salud. 901-600-600 o sanitas.es.
Bueno, Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico legal, que es el de los coches?
Pues una avería en la M30, a la altura del Parque Roma, está obstaculizando la circulación. Problemas también en el desvío nuevo del Vicente Calderón, en General Ricardo, Santorio Leiva, Cuesta de San Vicente y la calle O'Donnell. Sabemos cómo se circula por el resto del país de EGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, intensidad de entrada a la capital, la 2 Torrejón de Ardoz, la A3 en Santa Eugenia, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 Alcorcón y Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. En Vizcaya hay una colisión en Arrigorriaga, la AP68 sentido Bilbao. En Barcelona, densa la entrada por la A2 en Molín de Rey y en Cornellá, la AP7 en San Cugat, la B20 en Santa Coloma. Por la nieve dificulta el tráfico hasta ahora en 42 carreteras, de ellas 14 están cortadas, 6 puertos son de montaña intransitables en Asturias, Cantabria y Burgos. En León hay 5 carreteras secundarias también cortadas al tráfico. Son necesarias las cadenas en 3 vías de Huesca y otras 3 en Burgos. Y de la red principal destacamos cerrada la A395 en el acceso a Sierra Nevada y precaución en la AP66, tanto en Asturias como en León. Además, la niebla está condicionando la visibilidad en Segovia, Valencia, Jaén y Córdoba.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver. Inés tiene un embarazo, debe ser complicado, nos levanta de la cama, bien. Rivera cumple 40 años con Malú, invita en casa de Malú a algunos de los damnificados y a una superviviente, porque Begoña Villacís, mientras no haya elecciones, seguirá en el ayuntamiento y espero que después también. Bien, y esa es la que bailaba, fue la alegría de la fiesta y tal y cual. Ya suponía yo que no iba a ser lo Villegas, pero en fin. Pero al menos Ciudadanos, en su estado comatoso, cadavérico, pues ha dicho algo. Que quieren formar un gobierno con el PP y con el PSOE. Para que, claro, de que Inés está delicada y que los otros no están, vamos, no es que no estén, es que ya ni son. Pues, pero al menos ya sabemos lo que quieren. Si no se hubiera ido Albert, si hubiera quedado los meses necesarios para que hubiera una transición ordenada, para dejar al sucesor, la sucesora y tal, pues tendríamos en el Parlamento al que dijo, la banda de Sánchez, este es el gobierno, ya está, y va a resultar que al final la habitación del pánico, el pánico es el que llega ahora. Pero al menos alguien estaría dando la cara. Bueno, en fin, eso es asunto perdido. Quiero decir, Albert está feliz, creo que es muy feliz con Malú, lo cual demuestra que lo de la política para él era más bien un pasatiempo. Y eso, cuando vienes de Cataluña y dices la tragedia, en fin, pero insisto, al menos allí entre los suplentes, en el banquillo, lo que va quedando, lo que ha quedado de Ciudadanos, bueno, pues al menos hay una idea. Se han movido, han hecho algo, dicen alguna cosa.
En Ciudadanos se refieren al pacto PSOE Unidas Podemos como el pacto del insomnio. En la formación naranja, a falta de un nuevo presidente, Begoña Villacís e Ignacio Aguado, vicealcaldesa y vicepresidente regional, están ejerciendo de portavoces. Aguado pide a Sánchez que rectifique.
Pues honestamente creo que es nefasto. Es nefasto para España y además creo que es contrario a la voluntad de una mayoría de españoles que lo que están pidiendo precisamente es que los partidos constitucionalistas hablemos.
Bueno, este tampoco es el más brillante de su promoción, pero al menos manifiestan algún síntoma de vida. Se le ha movido un dedito, pues parece que no está muerto. Abrió un ojo y lo volvió a cerrar, no sé. Mañana tiene lugar, conoceremos, la sentencia del mayor caso de corrupción de la historia de España. 854 millones de euros robados por el Partido Socialista para regalar, distribuir en sus redes clientelares. Se han recuperado 8. Se intentaron recuperar 10, no ha sido posible. Lo han gastado todo. Ahora, los puticlubs, los camellos y el ámbito del vicio en Andalucía han prosperado en estos 37 años de régimen socialista. ¿De qué manera? Y no hay nadie. No hay nadie en el PP que diga que un gobierno corrupto hasta el tuétano, como es el socialista, no puede gobernar. Les montan una resolución con un juez corrompido hasta el tuétano, que es una resolución falsaria, que la propia audiencia, vamos, es que los propios jueces han considerado que es una sentencia que no hay por dónde cogerla, inventando cosas, el de Prada, el íntimo de Garzón, y por tanto de la ministra de Justicia. Y en cambio ellos, cuando llega, después de todas las fechorías que le han hecho a la jueza Laya, cuando empieza a llegar la primera de las 27 causas, porque por despiezarlas, para que no fuera un juicio a todo el PSOE, la Bolaños y otros apaños, pues los trocearon. Con lo cual, como son tan inteligentes, van a tener para 10 años causas, una detrás de otra. Pero dice que la gente se acostumbra. No, 850 millones de euros es un fortunón de tal calibre que es que nadie ha robado nunca tanto en Europa oriental y occidental.
Los acusados de los ERE conocerán mañana la sentencia, 9 años después de que arrancase la instrucción. El fallo coincide con la negociación para la formación de gobierno entre PSOE y Podemos, que presume de luchar contra la corrupción. Entre los acusados están los expresidentes José Antonio Griñán, que se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de caudales, y Chávez, que podría ser apartado de cargos públicos los próximos 10 años.
A ver si lo de la memoria histórica es para borrar pues no sé, la memoria de que ha habido gente que ha estado en con la posibilidad de hacerse multimillonario y no se hizo. Hoy publica Emilia Landaluz en El Mundo el testamento de Franco. Bueno, con eso a Villatinaja no hubiera llegado. Después de, oye, a los 30 años era general más joven de Europa. Sueldo de general, de capitán general. Carmen Polo era de buena familia, de Oviedo, es decir, algún dinero tenían. Bueno, pues esto es lo que dejaron.
Franco dejó como herencia 28 millones de pesetas para repartir entre su mujer y su hija. A día de hoy, según la evolución del IPC, equivaldrían a apenas 1.800.000 euros. El testamento lo publica hoy en exclusiva el diario El Mundo. El Pazo de Meiras y las tierras suponían más de la mitad del patrimonio. Como última voluntad, dejó a Carmen Polo y a Carmen Franco todo lo relativo al entierro y funeral.
O sea, todo esto incluye las casas. En total, esto después de 50 años de vida militar, política, jefe del Estado. Si Franco hubiera querido cobrar el 0,5 de toda obra pública de España, no digo el 3%, el 0,3% habría sido el hombre más rico del mundo. Si Fraga hubiera querido cobrar por cada parador el 3%, habría sido, después de Franco, el hombre más rico de Europa. Pero es que hay un problema en la izquierda, y es que se encuentra con el problema de que la derecha no robaba. Es que en UCD no robaban. Es que todo lo que ha robado el PP, pero todo el partido del PP, es una centésima parte de lo que ha robado el PSOE solo en Andalucía. Es que hay por eso hace falta una ley de memoria histórica. No nos vayamos a acordar de esto. Manirroto, derrochador, dirán ahora. Seguro que se lo jugaba al bingo. Es que ha habido gente en España que ha estado en la política, en dictadura y en democracia, que no ha robado. Y en general no ha sido de la izquierda. Nadie ha robado más, si lo cuenta en el libro del comunismo. Por cierto, número uno de ventas en Amazon. A ver si me queda alguno por ahí. Es que además, cómprenlo para Navidades, el año que viene lo prohibirán. Pero nadie ha robado más que el Partido Socialista. O sea, don Juan Negrín, ministro de Hacienda, sicario de Stalin, robó todo. Robó el oro del Banco de España, robaron todos los bancos. Robaron hasta el Gabinete Numismático Nacional, la colección de monedas de oro que era toda la historia de España. Y Indalecio Prieto, que fue el que se llevó a Alicante el oro para Stalin, la cuarta reserva de oro del mundo, tenía España. Y Stalin dice, devolver el oro, antes verán sus orejas los españoles. Y añadió. Bueno, pues luego Indalecio Prieto, también del PSOE, el segundo mayor ladrón de España, le robó un barco entero, el Vita, que era un antiguo yate de Alfonso XIII, con todo con lo robado. Y todas las monedas de oro de toda la historia de España, desde los cartagineses y los romanos, las fundieron y las vendieron. Como lingotes, las vendieron en Nueva York. Y aparecieron socialistas ricos de la noche a la mañana en México comprando empresas. Vamos, el PSOE de Andalucía, sí que está todo inventado. Lógico, hace falta una ley de memoria histórica y después una ley mordaza y después una checa, que es a lo que vamos. Mientras tanto, la gente corriente pues tiene que ahorrar, Rubén.
Hartarse. Hartarse. Cuando hablas de tu seguro, tienes que hartarte. Pero también es llevar conduciendo toda la vida y de pagar más por tu seguro de coche. Lo que tienes que hacerte es mutuarte, que es venirte a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 902-555-485. Repetimos, 902-555-485. Condiciones de la promoción en mutua.es. Vamos, mutúate.
Bueno, pues nos vamos rápidamente con la Caixa a la información económica, que oscila entre la película de suspense y la saga de terror, más cerca del terror.
Es la mañana, es radio.